Comienza el match por Oscar.
Sé que hay mucha gente en Argentina viendo mi partido, siguiéndome. Hay mucho el apoyo que estoy recibiendo. Quisiera agradecerles enormemente. Para mí es muy, muy importante. En Argentina está pasando un momento difícil por la pandemia. Para mí es un honor poder darles esta alegría. Ojalá que sigamos así. También aprovecho esta ocasión porque nunca se sabe cuándo va a ser la última. Hay una persona muy cercana a mí, por una de las cuales estoy yo aquí parada, quien me apoyó durante los comienzos de mi carrera, que hoy está pasando un muy mal momento. No sé si me está pudiendo ver jugar, pero aprovecho esto para agradecerle, porque sin él no estaría hoy acá.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados, bienvenidos al episodio 203, día 203 del aislamiento, jueves 8 de octubre de 2020. Soy Javier Saúl y este es el podcast deportivo La Cuarentena, al que pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer y que siempre agradecemos. También, si así lo desean, pueden suscribirse a la newsletter Lunes, un boletín que llega todos los lunes, como bien lo dice el nombre, lunes.substack.com, lunes.substack.com, medios, periodismo deportivo, tecnología, innovación, una linda ensalada digital para empezar la semana, lunes.substack.com. Hoy es jueves de Roland Garros. Sí, estábamos esperando entre finales de NBA, entre actividad, como por ejemplo el inicio de las eliminatorias en Sudamérica para Qatar 2022, el momento para hablar de ella. Podía ser después de un triunfo, después de una victoria, no importaba. Lo destacado era esperar en estas 2 semanas y dedicarle en este podcast deportivo de la cuarentena justamente a uno de los nombres propios de esta cuarentena, ¿no? De este aislamiento. Hay una chica, una mujer que brilló en París, que brilló en Roland Garros. Es argentina. Se llama Nadia Podoroska y tuvo 2 semanas de ensueño. Bueno, queríamos dedicarle en este podcast un episodio a ella, un episodio completo. Que, a ver, estaba la chance de hacerlo cualquiera de estos días y que justo coincida, por ejemplo, con Lakers Miami o que coincida con algo de agenda. Bueno, preferíamos corrernos. Coincide que hoy ella perdió en semifinales de Roland Garros, pero el resultado, esto iba más allá del resultado. La idea era dedicar un episodio a Nadia, episodio completo, un episodio dedicado a Nadia Podoroska, la gran figura argentina en este Roland Garros, más allá de lo que está haciendo, por ejemplo, Peke Schwartzman en la rama masculina, pero no todos los días alguien que llega desde el puesto 131 del ranking logra una semifinal de Grand Slam. La rosarina hizo historia en París y fue la jugadora de menor ranking, en la era abierta en alcanzar las semifinales del Gran Slam parisino. Siempre el segundo Gran Slam del año. Este año, en el año del asterisco, en el año atípico, en este 2020, el tercer Gran Slam del año. Brillantes 2 semanas de Podoroska. La idea, obviamente, es contar un poco su historia, repasar por qué, además, hizo historia en Roland Garros, por qué llamó la atención de esta manera, cuál es el impacto para el futuro del tenis femenino y cuál es el impacto para ella. Una chica que tenía que jugar torneos de mucho menor ranking, una chica que siempre la peleó, una chica que tuvo que mudar a España para poder competir en lo que es el tenis europeo, tan difícil de sumar puntos acá en Sudamérica, y de la que menos esperaban fue la que más dio. Nadia Podoroska, el episodio de hoy en Aislados, nos va a acompañar un amigo de la casa, nos va a acompañar Fede Lamas, que no solo es un fanático del tenis, juega al tenis, sino que además escribe y lo hace muy bien. Pueden leer, por ejemplo, Nadia Podoroska, la historia de la tenista sensación en Roland Garros, lo escribió Fede en el Destape en los últimos días, el destapeweb.com, y ahí encuentran la historia de Nadia Podoroska, escrita por Fede, y algunos puntos interesantes, como por ejemplo, cuando estaba por cumplir 15 años y Nadia sorprendió a sus padres, se sentó frente a Marcelo, su papá, y le dijo que no quería una fiesta de 15. Le preguntó si era posible que con esa plata le compren un pasaje a Europa para poder ir a competir a torneos de tenis. Y por esa razón, a los 14 años y algunos días, logró entrar al ranking de la WTA. Episodio 203 de Aislados, día 203 de aislamiento. El tema de hoy es nada más y nada menos que Nadia Podoroska.
Vamos a ver qué hace la Argentina. Jugando corto.
Lo va a terminar pegando, Batata. Nadia Podoroska está en semifinales de Roland Garros. Histórico triunfo para el tenis argentino. Después de 16 años, una Argentina regresa a semifinales de Roland Garros.
Bueno, Fede, para empezar, ¿no? Esta idea de sorpresa, esta idea de impacto, Roland Garros le puso Cinderella, no haciendo juego con la Cenicienta, la historia, ¿no? El cuento. Sí, es un término que se usa mucho en el deporte en relación a al equipo o al jugador o a la jugadora del que poco se espera y que de repente termina brillando, termina luciéndose. En algún momento fue Venezuela. En el fútbol y hay muchos casos así de Cinderella. Uno es ahora Podoroska, el apodo que le puso la propia cuenta de Roland Garros. ¿Por qué, Fede, este impacto? ¿Por qué hablamos de sorpresa? ¿Por qué se destaca de tal manera? Más allá de lo que yo contaba del ranking, ¿por qué llama la atención o por qué llamó la atención esta semifinal de Roland Garros, estas dos semanas de Nadia Podoroska?
Sí, Javi, la verdad es que fue una sorpresa, teniendo en cuenta que, bueno, para arrancar el torneo lo arrancó en clasificación, que son 3 partidos, y a partir de ahí tuvo que ganar otros 6 para llegar a la semifinal. Y bueno, después se encontró con una rival durísima, que es Iga Świątek, esta polaca de 19 años, que la realidad es que juega a otra cosa, juega a un nivel bastante superior. Pero más allá de eso, bueno, Nadia demostró lo que viene haciendo y lo que viene trabajando desde hace un tiempo largo. A ver, también como para poner un poco en contexto, me parece que hay que tener en cuenta que Nadia este año arrancó en un torneo Simil Future, un ITF, en Estados Unidos, en enero, que es uno de los torneos más chicos que tiene la WTA. Y fue ahí, ganó ese torneo. Sí, lo ganó, pero jugó con chicas que están entre los 600 y los 500 del mundo. O sea, y hubo partidos que se la llevó a 3 sets. O sea, en ese momento no era impensado ver esta realidad de Podoroska que finalmente la tiene acá. A ver, es verdad que desde ya hace un tiempo se viene hablando del verdadero potencial de Nadia, teniendo en cuenta, a ver, la forma que tiene de jugar, cómo jugó los Juegos Panamericanos de Lima, cómo jugó la Fed Cup que se puso en los partidos de Fed Cup, que se puso el equipo al hombro y que de alguna manera demuestra este potencial tenístico, aparte con un tenis que no estamos tan acostumbrados a ver, un tenis muy táctico, muy de jugar la pelota indicada en el momento indicado, que no lo habíamos perdido un poquito de vista en estos últimos tiempos. Pero bueno, así llegó Nadia con todo lo que tiene atrás su trayectoria, que su trayectoria también marcó que se tuvo que ir a España por estas dificultades del sistema, del propio sistema de la WTA y los pocos torneos que hay en Sudamérica, esta imposibilidad de ganar puntos ganar puntos sencillos, entre comillas, en Sudamérica, y que hace que las mujeres tengan que viajar a Europa sí o sí. para tener más regularidad, para tener más torneos, para poder viajar a una ciudad solamente tomándose un tren o a lo sumo un avión. Y acá en Sudamérica, al tener pocas plazas, pocas sedes, eso se complica aún más.
No, más que claro, Fede. Y aprovecho, recomendaba tu nota. También recomiendo lo que escribió. Digo, si alguno quiere profundizar siempre acá en Aislados, damos algunas recomendaciones de lectura. Bueno, si alguno quiere profundizar, también recomiendo. Y supongo que vas a coincidir. Nadia Podoroska, la hija del relojero que creció en el club de Lucha Aymar y tiene a Sabatini como heroína, lo escribió Sebastián Toroque en el Diario de la Nación. Vale la pena leer esta historia. También, en profundidad, un poco un perfil sobre Nadia. ¿Quién es Nadia? ¿Cómo apareció? ¿Dónde se entrenaba? ¿Cómo llegó de Rosario a lo más alto de París? Bueno, un poco un resumen que hizo Seba Toroque, el amigo Seba Toroque, los últimos días en el Diario de la Nación. Otro buen texto para leer. Y atado a esto, atado a estas dos grandes semanas en París, recién un poco repasabas lo que fue el comienzo de año y cómo llega hasta acá y por qué sorpresa. ¿Cómo se pueden resumir en nombres estas dos semanas? ¿A quién le ganó? Bueno, contra quién perdió hoy, ¿no? Pero digo, ¿cuál fue el impacto en estas dos semanas? ¿Cómo uno puede ir en este partido a partido? ¿Cómo se puede analizar partido a partido el avance de Nadia Podoroska?
A ver, para entender un poco lo que significó el torneo de Nadia, hay que pensar que de repente le ganó a Grit Minnen, que en primera ronda, una belga que juega bien, que dentro de todo juega bien, y ese paso de primera ronda ya automáticamente era el mejor torneo de la historia de Nadia Podoroska. Después, todo lo que apareció detrás empezó a venir de relleno, digamos. Lo cierto es que, bueno, en la semana tuve la chance de hablar con su entrenador, con Juan Pablo Guzmán, y una de las cosas que decía era que él estaba convencido de que Nadia tenía capacidad como para ganarle a personas, a jugadoras que estaban dentro del top 30. La dificultad en este caso era que el plan de juego de Nadia era siempre muy ansioso y que siempre tiraba una pelota antes porque se veía pasada en velocidad. Entonces, a partir de eso y de hacerla entender que su juego vale, que su velocidad de pelota vale, que lo planteado en los partidos le podía llegar a dar resultados, bueno, a partir de ese entendimiento ya Nadia se relajó, pudo jugar un gran partido contra Yuya Putintseva, que es una uzbeka, que también ahí se notó, por ejemplo, que ganó bien en el primer set 6-3, después se apuró, entró en esta nebulosa de errar puntos rápidos y finalmente se llevó al 6-2 del tercer set. ¿Cómo? Volviendo a estas bases de jugar firme, jugar inteligente. Sí, acá jugó esta parte mental de la que tanto se habló esta semana, esta del Bumpo Zen, que es una especie de meditación aplicada al deporte. Entonces, todo esto terminó como de bajarle los decibeles a Nadia, que después, paso a paso, terminó mostrando su capacidad. De hecho, algo muy, muy claro que quedó en esto del juego táctico que busca Nadia, quedó más que claro en los cuartos de final contra Elena Svitolina. ¿Por qué? Habíamos hablado recién que le pega Svitolina, pega castañazos, un poco de revés, un poco de drive. Pero lo que más sorprende es que estaba muy clavada en el fondo de cancha. Entonces, Nadia inteligente le planteó un juego de movilidad, un juego de tirar a Svitolina para adelante. Planteó un juego de esta forma. Y demostró que esas armas valen. Se llenó de confianza y finalmente llegó hasta estas semifinales, que después, bueno, perdió con Iga Swiatek. Pero básicamente, este torneo lo que le deja a Nadia es, a Podoroska, es la capacidad de decir, bueno, estoy para pelear grandes cosas, puedo jugar a este nivel, mis armas valen, y sobre todo encontrar un tenis distinto que hiere a rivales jugando de otra forma. No hace falta jugar intenso para jugar bien en el tenis femenino. Hay que ver qué pasará después en otro tipo de pistas, porque acá estamos hablando de polvo de ladrillo, un poco más de pelota más lenta, incluso con pelotas más lentas aún, porque las pelotas que usaron en este torneo son más pesadas. Pero de igual forma, plantear esa forma de jugar de algo distinto en un primer nivel ya marca otra cosa.
Está claro cómo fue avanzando, cómo fue quebrando barreras, cómo fue superándose y superando obstáculos en estas dos semanas. Hablando de obstáculos, hablando de sacrificio, a veces parece repetitivo, pero pasa sobre todo cuando uno habla de jugadores o jugadoras que llegan desde estos lados. Más allá de que, en mi caso, yo considero que Argentina tiene un plafón más interesante que otros países. Tampoco, digamos, tenemos que rebajarnos tanto. Pero bueno, las crisis económicas, los problemas así de base que suele haber en el país, suele complicar las cosas. Hay un plafón superior a otros, pero igualmente se complica. ¿Cómo es esto? Digamos, ¿cómo fue esta vida de Nadia? Y vos estuviste hablando, digamos, con gente del entorno y demás en las últimas semanas. Un poco esto, ¿no? Se habla todo el tiempo del sacrificio de Nadia. ¿Qué es el sacrificio de Nadia? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué lo tuvo que hacer?
Sí, la verdad que el trabajo de Nadia siempre parece como muy sacrificado, ¿no? De repente, bueno, lo que pudimos hablar en este tiempo, que le costó, que al no haber torneos, al no haber una infraestructura en Sudamérica ni en Argentina que permita las oportunidades al tenis femenino, y quizás en este caso no tiene que ver tanto desde la asociación, sino también tiene que ver desde la conformación misma de la WTA para las mujeres sudamericanas. Bueno, es lo que le costó su historia de vida. De repente tomar una decisión muy fuerte de ir a Europa, de encontrar en Juan Pablo Guzmán y en Emiliano Redondi un lugar donde para entrenar, para buscarse, pero quizás no durmiendo en departamentos o en lugares propios, sino yendo a vivir con alguna tenista, alguna colega, algún profesor, ir rotando, dormir en aeropuertos o en estaciones de tren para viajar y poder jugar torneos. Toda esta infraestructura se termina mostrando en que no termina de haber torneos para mujeres, y básicamente por eso nos pueden juntar dinero para poder solventarse. Entonces, a partir de ahí ya vemos cómo fue sacrificado en gran parte de su vida, hasta que de repente gana los Juegos Panamericanos en 2019. A partir de eso, el ENAR le da una beca a Nadia por ser una especie de promesa panamericana. Gana el pasaje a los Juegos Olímpicos, que bueno, Ori ya está muy adentro porque está casi 50 del mundo. Y a partir de ahí tiene que ese dinero que le da el ENAR se termina convirtiendo en un plafón, una especie de colchón para que ella pueda seguir tomando decisiones. Ahora, ¿cómo funciona el tenis de mental? Que ese plafón también significó en algún punto algo en contra, porque una cosa que nos contaba, que me contaba Juan Pablo Guzmán, su entrenador en la semana, es que eso significó como una presión muy grande. O sea, tenía que demostrar el doble. En ese punto era bastante loco de tener el dinero para jugar menos presionada, pero ella misma se ponía la presión. Entonces, a partir de ahí salieron como un par de temas complicados mismo para ella, que después lo pudo resolver. Y bueno, este año, que es completamente ilógico en cuanto a la pandemia, en cuanto al coronavirus, bueno, se calmó. Esto que hablamos hace un rato de la ansiedad lo pudo bajar. Se concentró más en su tenis, encontró la vuelta y finalmente ella estaba en Argentina, pudo viajar a Alicante, a su lugar, después de unas transacciones de la Asociación Argentina de Tenis, después de ponerla como atleta olímpica y con estas cosas, finalmente logró entrar donde y entrenar en su lugar, donde estaba cómoda.
Hoy causaba cierta risa, por otro lado, me imagino orgullo para los Podoroska, ¿no? Para la familia, esto de que aparecía, ¿no?, el cartelito, Fede, cuando empezó el partido, de su buen récord en Roland Garros. O sea, básicamente no había perdido en su presentación en Roland Garros, tenía un récord más que positivo. Pero bueno, también tiene que ver con estas dos semanas de ensueño que tuvo Nadia. Nadia, que nació el 10 de febrero del 97, tiene 23 años, nació en Rosario. En estas dos semanas ganó más dinero de lo que había ganado en su carrera, lo que cuesta, ¿no? El tenis femenino y lo complicado que es llegar. Por eso no hay tantos casos, por eso llama la atención, por ejemplo, Gaby Sabatini, por eso impactó en algún momento algún otro nombre, como Paola Suárez, caso Gisela Dulco. Uno lo ve a la distancia y dice, pero nunca fue o nunca pasó tal ranking. Y la verdad que tampoco es tan sencillo, ¿no? Y eso a veces hay que entenderlo. El ranking, estar entre las 50 del mundo, entre las 20 del mundo, entre las 30 del mundo, entre las 100 del mundo, justamente en un deporte donde compiten de a miles o de millones, es todo un número, pero también habla de un esfuerzo llegar hasta ahí. Algunos lo hacen desde el talento, otros del esfuerzo, algunos mezclan las dos cosas, talento y esfuerzo. Mucho depende la base con la que salen, ¿no?, la base social de la que ellos salen, y eso obviamente pasa en cualquier deporte. En el tenis genera un esfuerzo de dinero extra muchas veces, esto de tener que irse a Europa para competir, tener que irse a Estados Unidos para ir a una academia a entrenar. Y hablando un poco de entrenamiento, de juego, y nos metemos ya, Fede, un poco más en la parte de juego específicamente, ¿qué viste de Nadia desde, si querés, desde la táctica y estrategia del tenis, que la hay y que sos un buen analista en ese sentido? ¿Qué viste del tenis de Nadia? Vamos a salir un poco, digamos, de los grandes impactos en cuanto a resultados, y salir un poco también de lo que es su vida y su costado más de esfuerzo, ¿no?, para poder llegar. Y un esfuerzo que hace muchos, y obviamente, el que esté escuchando esto, estamos hablando de un esfuerzo que es personal, familiar y también deportivo. Hay gente que hace miles de esfuerzos en la vida. En este caso es un podcast deportivo y nos centramos en el esfuerzo para obtener un resultado deportivo, o el esfuerzo para llegar a lo que uno desea desde lo deportivo. Te decía, justamente, centrándonos en el juego, ¿qué viste de Nadia en estas dos semanas en Roland Garros?
Sí, una de las cosas, como decíamos, una cosa que más llama la atención es que Nadia tuvo fundamentos, tuvo argumentos tenísticos, pero aparte de los argumentos tenísticos, tuvo fundamentos en el sentido de fundamentos tácticos. De repente salió un poco de la intensidad que le querían plantear todo el tiempo, pudo meter su juego en esa intensidad y vimos un tenis táctico, un tenis muy, muy inteligente, que es como que todo el tiempo se fue desarrollando para vencer al rival con una táctica que la respaldaba. Y eso es algo que en el último tiempo se perdió bastante, porque de repente nosotros veíamos el partido en Svitolina, que es los cuartos de final, fue muy táctico, algo bien planteado, que era tratar de mantener la velocidad y hacerla jugar para adelante, o hacerla correr para adelante todas las veces que podía. Y ahí sí vimos el drop bien tirado, que es un drop con fundamentos, haciéndola correr. Hoy, con Iga Swiatek, vimos algo completamente diferente. No se pudo meter en esa intensidad que le proponían y terminó como terminó, porque en ningún momento se pudo adaptar a esa velocidad como para hacer un juego de ajedrez, por así decirlo. Así que eso es una gran sorpresa, es algo muy bueno que haya pasado, porque quiere decir que todavía hay jugadores con fundamentos que se alejan un poco de la intensidad como primera, que se alejan un poco de la intensidad como primera decisión.
Bueno, buen repaso, Fede, de lo que fue más o menos estas dos semanas. Lo hablabas antes de los resultados, ahora ya desde la parte más del juego en sí. Bueno, repasamos resultados, repasamos juegos, repasamos su vida, ¿no? El esfuerzo para llegar hasta acá. No, no es casualidad, hay mucho de causalidad para llegar a este momento de Nadia Podoroska. ¿Cómo es el contexto del tenis femenino en la Argentina, en Sudamérica? Lo difícil, ¿no?, que es, y en todas categorías, ¿no? Porque estamos hablando de las más chicas, de las nenas que empiezan a jugar, hasta alguna que ya pasa la adolescencia y empieza a soñar con ser profesional. ¿Cuál es el mapa o en dónde nos encontramos? ¿Dónde está parado hoy el tenis femenino en este rincón del mundo?
En cuanto al tenis femenino, sí, se da todo el tiempo en cuanto al apoyo al tenis femenino, se da todo el tiempo esta discusión sobre los ingresos, sobre la cantidad de dinero que tiene que ganar una mujer o no con respecto a otras grandes figuras. De repente, los salarios de Serena Williams o Djokovic, los premios. Todo esto está claro, esa polémica, que en realidad a mi gusto no es polémica, sino que tendría que haber igual pago. Pero más allá de eso, desde arriba hacia abajo, todo el sistema de la WTA también marca una gran desigualdad, no solamente a partir de las mujeres, sino también de los lugares de procedencia de las mujeres. De repente Europa tiene un calendario muy armado y Sudamérica no. Y a partir de ese Sudamérica sin jugadoras, también es difícil para asociaciones dar un plan de contención y un plan de apoyo, porque es más gastos, es mucho más difícil. Sin embargo, bueno, en este último tiempo, desde 2019, se planteó un plan de desarrollo a 6 años con diferentes jugadoras, donde por lo menos lo que empezó a haber es un plan de contención para las mujeres. O sea, a diferencia de lo que pasa con los hombres en muchos casos, en esta oportunidad la asociación puso toda una maquinaria como para entregarle a las chicas la posibilidad de todo lo que es trámite burocrático, conseguirles entrenadores, conseguirles preparador físico, poner la asociación a disposición de las mujeres, a partir también de un plan de desarrollo que no solamente está con Diego Veronelli, que es uno de los líderes de esta parte de la asociación, sino que también está por Mecha Paz, que es la, no solamente es, también está involucrada en el desarrollo de mujeres, sino que también es la capitana de la Fed Cup. A partir de ahí sí se generó un desarrollo extra, hay una comunicación constante con las jugadoras, se rearmó ese equipo que parecía perdido de Fed Cup, se rearmó con Podoroska, se rearmó con otras jugadoras como Guillermina Anaya, que si repasamos un poco la historia de Guillermina Anaya, era una jugadora que estaba casi retirada y volvió a jugar después de haber clasificado a un Future de casualidad. Y se volvió a insertar dentro del circuito, o sea, revitalizó la trayectoria de una jugadora. Entonces, de a poco se empezó a armar un plan de desarrollo, no cambió todavía en grandes cosas porque tiene menos de un año, pero por lo menos ya hay una asociación que está detrás de lo que pasa con las jugadoras. Y después sí, con algunos cambios que hoy por hoy no lo vemos y que lo veremos en 10, 15 años, que tiene que ver todo con las iniciaciones del tenis y después con lo que va pasando en etapas de sub-14, sub-12 y en ese tipo de torneos. Por ejemplo, esto ya es sub-8, sub-10, la asociación ahora hace que los equipos sean... Los torneos sub-8 y sub-10 se juegan por equipos. Ahora la asociación pide que por lo menos haya dos mujeres. Los equipos de 4 se tienen que jugar con dos varones y dos mujeres. A partir de ahí sí se puede desarrollar. O sea, ya hay una especie de ley de igualdad de género para los sub-8 y los sub-10. Es un inicio, sí, pero eso por lo menos incentiva a las mujeres, a chicas, a jugar. Y después sí habría que ver qué pasa con el correr del tiempo, porque la principal baja de mujeres pasa cuando dentro de los 15, 14 años, que es cuando ya empiezan a aparecer otro tipo de cosas y cambios en el cuerpo femenino.
Fue un golpe, fue una alegría, fue un impacto lo que hizo Naya Podoroska en estas dos semanas. Le podemos poner el título que uno quiera, el título que uno prefiera. Lo cierto es que fue quizás una de las grandes alegrías del tenis femenino, seguramente de los últimos tiempos, y por qué no, del tenis argentino en general, porque también hay que ponerlo en contexto. Bueno, venías repasando un poco qué significa que Naya Podoroska haya llegado a una semifinal de Roland Garros, porque su nombre emergió ahí desde el puesto 130 y pico hasta llegar ahora y meterse no solo con un mejor ranking, no solo que le va a cambiar su vida, sino que también su vida tenística, ¿no? Le va a cambiar y vuelve a meterse, y se mete, mejor dicho, en un nivel que ya empieza a jugar a otra cosa. La verdad que es más que bueno, más que interesante. Ojalá que además esto motive a mucha chica, a mucha adolescente que le gusta el tenis, que quiere meterse en el tenis. Si a veces son espejos, ¿no? Pasa con el básquet, pasa con el fútbol. Cuando uno ve y puede tomar como ejemplo a un buen tenista, a una buena tenista, a un buen futbolista, a un buen basquetbolista, quiere practicar ese deporte. En algún momento el tenis estaba perdiendo mucha de esa base, sobre todo en lo que es la rama femenina, en manos del hockey, se planteó tantas veces, ¿no, Fede? Esto, pero... Y ya llegando al cierre de este episodio, al cierre de este podcast 203 de Aislados, ¿qué mensaje te queda? ¿Qué mensaje te queda a futuro? ¿Qué nos deja esto que hizo Podoroska? Y también podés sumar tranquilamente a Peke Schwartzman. ¿Qué es lo que vos ves que dejó estas dos semanas y esta alegría de Nadia, ¿no?
Sí, la realidad es que es un poco como decís, que... A ver, Nadia dio una gran alegría, una gran sorpresa, y en este año medio raro también apareció este espectacular resultado hasta el momento de Schwartzman, que si bien le toca bailar ahora con una muy complicada que es Rafa, es probable que, a ver, está en competencia y puede dar este salto. El tenis, lo que viene ahora es esperar, es el máster en el caso del Peque, pero después Nadia, bueno, que ya este año no va a tener competencia más allá de unas invitaciones, pero la realidad es que mostró que hay un futuro, mostró que hay una especie de recambio, más allá de por lo menos desde ya en el tenis femenino esto mostró una especie de recambio, muestra que hay chicas atrás que tienen capacidad y potencial como para llegar más lejos. Y en el tenis masculino, sí, de repente un poco esta realidad que ya de Schwartzman, el dolor de la espera de Juan Martín, que de Delpo, a ver cómo puede ser el 2021 con él. Pero a partir de eso, no sé si de repente hay tantos jugadores detrás. Están un poco más retrasados, caso de Londero. Pero después, sí, es verdad que hay otras buenas noticias, que son los chicos que están en los juniors. De repente Bauti Torres, que también ha llegado lejos, y eso muestra que, aunque parece muerto, parece que de repente no aparecen jugadores, siempre el tenis argentino se la rebusca como para sacar a alguien, y en dificultades. De hecho, hay que hablar mismo Schwartzman, que un jugador que no es una mega estrella, pero es un trabajador que en este cambio, en este contexto, en esta búsqueda de insertarse en los torneos, terminó generando cada vez un mayor nivel y que hoy ya es 8 del mundo, con chances de crecer, sí, pero todo a base de ser un gladiador, de ser un corredor y de ser un batallador.
Gracias, Fede. Bueno, ahí pasaba Fede Lamas, un invitado más en estos días de aislamiento, un invitado más en estos episodios del podcast deportivo de la cuarentena, dedicado hoy a la chica rosarina, a la chica de 23 años, a la chica que llegó como número 131 del mundo a Roland Garros y hoy es uno de los grandes nombres de estas dos semanas de París. En un año insólito, en un año que económica y sanitariamente está más que complicado, el deporte da cierta normalidad, el deporte siempre lo marcamos, ofrece cierta normalidad, muchas veces forzada, eso es verdad, pero transmite, ¿no?, esa cosa medio extraña de que parece que está todo igual. Bueno, no, no está todo igual, sigue todo complicado, pero el deporte está ahí. El deporte está ahí y volvió, por lo menos con ciertos protocolos que están haciendo que eso, y en Europa, en Estados Unidos, eso logre reanudar las actividades, por lo menos las vinculadas a lo deportivo, y así se pudo terminar Roland Garros, o así se está terminando Roland Garros, y así pudo competir Nadia Podoroska. Uno de los nombres de estas dos semanas, quizás el nombre más destacado, no por haber llegado a la final, que quizás, o salir campeón, que es lo que a muchos le interesa y a lo que muchos compiten para eso, sino el nombre destacado porque no suele pasar lo que ella hizo. No suele suceder lo que ella pudo cumplir. Nadia Podoroska, la que poco se esperaba cuando empezó Roland Garros, fue semifinalista de Roland Garros, fue semifinalista en París y brilló en estas dos semanas. Un impacto para ella, un impacto para el tenis femenino, un impacto para el tenis argentino. Nadia Podoroska, el nombre propio de Roland Garros 2020.